ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo podemos nosotros aspirar a cumplir con esa declaración de nuestro Señor que es la verdad? Él no miente, Él no exagera. Bueno, el apóstol San Pablo nos dice que a través de la conversión, que quiere decir uniéndonos a la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, nosotros también muriendo al pecado y así uniéndonos a la intención de Cristo, nacemos a una vida nueva, la vida de Cristo que es la luz del mundo, y entonces así la podemos nosotros también irradiar y cumplir con esa solemne afirmación de nuestro Señor que es toda una misión para nosotros de conversión constante, de convertirnos justamente en lo que tenemos que ser, esa levadura que levanta la masa, la sal con todo el sabor del Evangelio en cada una de nuestras prioridades, acciones, encuentros de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibo mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. ¿Cómo no inspirarse en San Juan Pablo II? ¿Cómo no utilizar los textos que verdaderamente nos llaman a una vida cristiana auténtica? Es así que el Papa Francisco también lo utiliza en Dilexit Nos, en el número 182. Dice así: San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, reino del corazón de Cristo. Es cierto. Esto implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador junto con Cristo sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado. Se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar. El corazón de Cristo, en medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Amigos, es apertura a la gracia de Dios, pero también es ponernos en marcha para poder reparar lo que ha destruido nuestro propio pecado, el de los hombres, de nuestros hermanos, el que miramos en el mundo. Nos toca hacer algo, por supuesto, enterarnos solamente para curiosear y para tener de qué hablar. No, para hacer algo. Vamos a enterarnos de algo que está sucediendo en donde se muestran nuevamente las garras de la violencia, del odio, y estamos hablando de un lugar, la diócesis de Boko, que ha reportado de los episodios más mortíferos del conflicto en el cinturón medio. ¿De dónde, amigos? De Nigeria. Grabemos esa nación con iglesias destruidas, con familias asesinadas, con un clero que ha tenido que esconderse en la montaña para no ser descubiertos. Un brutal ataque a cristianos en Nigeria deja 47 muertos.
Hay mucho interés en todo el mundo católico por el jubileo. Bueno, yo conozco personas que de repente como que jubileo, indulgencia plenaria, y se interesan. ¿Y qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es una manera de consolidar la conversión en nuestra vida para que, en efecto, podamos nosotros gozar de la vida eterna con el Señor y ser, por lo tanto, luz del mundo, sal de la tierra. Es una gran bendición. Sin embargo, en Roma se están recibiendo menos visitantes en lo que va del año, estamos casi a finales de enero, que el año pasado. Y esto es extraño porque estamos en el jubileo. El jubileo normalmente es una ocasión donde mucha gente va a la ciudad eterna. Se esperaba un 50% más de personas de las que normalmente van a Roma en ocasión del jubileo, pero hasta ahora se está recibiendo menos de las que fueron el año pasado. Les traemos esa nota para estar informados y tal vez tratar de entender cuáles podrían ser las causas.
Y ayer estuvimos en un templo muy importante en Lima y en verdad creo que pues, se cobraba por un lado en una puerta y por otro lado era la puerta, pequeña puerta media abrir de la puerta santa para ingresar a orar ante el Santísimo, un Santísimo que no tenía las velas prendidas. Y en verdad, ni siquiera había una pequeña colchoneta para las personas que querían arrodillarse porque eran verdaderamente unas... reclinatorios muy, muy ascéticos, por llamarlo así, pero sobre todo el aseo, la persona que miraba la parte más alta del templo no podía distinguir si era la Virgen María o era un Cristo, hasta que ya acercándonos un poco más a la mirada, estaba sin asear. Era una cosa increíble que hay que limpiar las casas para poder recibir a los invitados, y eso es lo que se tiene que hacer. Pero en fin, mirando ahora algo que está ocurriendo, es que ha ocurrido, que el Papa Francisco ha elogiado la labor de la Fundación Pro Aborto Hilton en un gesto que ha generado controversia. El Papa Francisco elogió a la Fundación Conrad Hilton, conocida por financiar pues abortos. En fin, vamos a compartirles este grupo que en verdad deja mucho que desear. Ojalá que los haya llamado a cambiar de camino.
Esperemos que así sea. Y lo que sí podemos reportar con mucha alegría es lo que está pasando en los Estados Unidos. Algunas medidas claramente pro vida del nuevo gobierno del señor Trump. Trump indulta a 23 activistas pro vida condenados durante el mandato de Joe Biden, el presidente católico más pro-abortista del mundo y más anti-vida del mundo, que dedicó el brazo legal de su gobierno a perseguir y encarcelar a personas que oraban ante clínicas abortistas. Cuando Trump firmó esta orden ejecutiva, dijo: "Hago esto con mucho orgullo. Esto nunca debió haber sucedido", y tiene razón. Además, también con respecto a la política externa, Trump acaba de restablecer la política Ciudad de México, una política que fue inaugurada por Ronald Reagan, pero que siempre ha sido retirada por presidentes demócratas que son oficialmente abortistas. El presidente Joe Biden, por supuesto, no fue una opción. Inmediatamente retiró a Estados Unidos esa política, que lo que hace es que básicamente en su forma original requería que ningún fondo estadounidense vaya a programas de planificación familiar que incluyen abortos. Pero el señor Reagan, perdón, el señor Trump, extendió esta política diciendo que ningún fondo de Estados Unidos va a organizaciones que tengan además vínculos con organizaciones terceras que promuevan el aborto. O sea, no basta que uno mismo lo haga, tampoco puede tener ningún tipo de relación de trabajo con otra organización que sí lo haga. O sea, de manera que los 500 millones de dólares originales que estaban restringidos pasaron a ser 8.000. Él acaba de restablecer esta política.
Amigos, los buenos ejemplos hay que copiarlos y pues de repente puede hacer mucho calor en la parte sur del planeta. En la parte norte hay un frío intenso y así con todo se ha llevado a efecto la 52 o 52ª marcha por la vida este año. En los Estados Unidos ha asistido J.D. Vance, ha intervenido en esto. Vamos a darle algunos detalles, pero por supuesto motivarlos a todos para que sepan una idea muy valiosa, necesaria. Cada niño es un milagro, un don de Dios, y vale la pena hacer todos los esfuerzos para defender la vida. Vamos a contarle algunos pormenores de presencias de personas que pues, nos dan un testimonio y ojalá que surjan en nuestras naciones modelos de esta marcha y de este ejemplo que están enrumbando en los Estados Unidos.
Y el contraste con el Partido Demócrata, lamentablemente tenemos que hablar así porque esa es la noticia, no podría ser mayor en cuanto a un ensañamiento con el niño por nacer, porque los senadores demócratas han votado en contra de una ley que buscaba proteger a los niños que sobreviven a un aborto. Una ley de sentido común, la criaturita, según la ley estadounidense, ya es persona, porque está vivita ahí, aunque trataron de matarla, entonces habría que protegerla. Eso tendría que ser un tema constitucional, pero en Estados Unidos todavía es un área gris. Y entonces se promueve esta ley para que por lo menos se les socorra como cualquier ser humano. Los demócratas dicen no se les socorre. Por otro lado, amigos, una cosa que nos sorprende, pero ya tal vez no. El señor Biden, poco antes de dejar la Casa Blanca, se unió a la masonería, a una logia masónica. Pobre hombre, ¿y dónde están las personas? Porque él tiene clero con el que trata, que son sus amigos que lo rodean. Muchos de ellos jesuitas notables. ¿Por qué no orientan mínimamente una persona que se está acercando al final de su vida con las peores, en las peores posibles condiciones morales y espirituales. Y si pensamos que acomodarse al mundo es el camino a seguir, porque al fin de cuentas el mundo sigue su camino y la iglesia mejor se sube al carro, Monseñor Oster, un buen obispo alemán, de los que hay pocos, acaba de asegurar que nadie se acercará más a Cristo porque la iglesia cumpla con las demandas de la sociedad moderna, ya que estas demandas afectan, atacan el núcleo mismo de la fe. Qué bien por Monseñor Oster. Les compartiremos esa nota. Con esto y más, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con una nota, un reportaje desde la geografía de la persecución de los cristianos en el mundo. Y lamentablemente nuevamente se trata de Nigeria, el país con más alta participación dominical en el mundo católico. 96% de nuestros hermanos van a misa todos los domingos, no obstante el peligro de atentados. Y esto a todos debe convertirse para todos los demás en una ocasión de gracia, porque el testimonio de nuestros hermanos se convierte como a semejanza al de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, el verbo que se hace carne, la verdad que se vive en nuestros hermanos nigerianos, nos da un ejemplo y una ocasión de gracia a todos nosotros para nosotros también ser más conscientes de la necesidad de ir a misa los domingos y también de vivir coherentemente nuestra fe. Brutal ataque a cristianos en Nigeria deja 47 muertos. La diócesis de Goboko reportó uno de los episodios más mortíferos del conflicto en el cinturón medio de Nigeria, con iglesias destruidas y familias asesinadas. El clero sobrevivió escondiéndose en el monte durante un día entero. Compartimos esta nota de Info Católica.
Durante la semana pasada, temporada navideña, la violencia volvió a golpear el estado de Benue, Nigeria, con brutales ataques que dejaron decenas de cristianos muertos. Ayuda a la Iglesia Necesitada informó recientemente sobre estos hechos tras recibir reportes de la iglesia local, que expresó su preocupación por la falta de atención en los medios internacionales. Según la diócesis de Gboko, uno de los episodios más trágicos ocurrió el mismo día de la Navidad en Anguase, donde al menos 47 personas, incluidos niños y adultos, perdieron la vida.
El padre Isaiah Ter, director de Cáritas en la diócesis, relató que los agresores no solo cobraron vidas, sino que también quemaron las 8 iglesias católicas de la parroquia de Santa María, incluida la casa parroquial, clínicas, escuelas y otras viviendas, en un informe enviado a ayuda a la iglesia necesitada. La diócesis destacó que el párroco y el vicepárroco escaparon y estuvieron en el monte todo el día antes de ser rescatados.
El estado de Benue se encuentra en el cinturón medio de Nigeria, una región marcada por la interacción entre el sur predominantemente cristiano y el norte de mayoría musulmana. Durante décadas, esta área ha sido escenario de intensos conflictos por tensiones religiosas y disputas territoriales entre pastores Fulani, en su mayoría musulmanes y agricultores cristianos. En los últimos años, estos enfrentamientos se han vuelto más letales, pues los pastores han comenzado a usar armas automáticas, aumentando el número de víctimas cristianas. Aunque las raíces de esta violencia son complejas, se teme que movimientos islamistas extremistas estén instrumentalizando los conflictos étnicos y territoriales para sus propios fines.
La diócesis de Goboko ha sido particularmente afectada, sufriendo numerosos ataques en la última década que han destruido más de 20 comunidades y 32 iglesias. Así es que así están las cosas en Nigeria, amigos. Nuestra oración por nuestros hermanos y también ayuda a la iglesia necesitada. Está ahí, ayudándolos a reconstruir la infraestructura, los templos, las escuelas, las clínicas con las que sirven desinteresadamente a todas las personas que mucho necesitan en una situación de abandono generalizado por parte del Estado, que se manifiesta de manera particularmente cruel en el hecho de estas matanzas y la poca atención que el Estado les da y, por supuesto, los medios de comunicación internacional. Vamos ahora, amigos, a Roma, porque si bien estamos en el jubileo y se esperaba un 50% más de visitantes de los que hubieron el año pasado, que no fue jubileo, la verdad es que este año Roma está hasta ahora recibiendo menos visitantes que el año pasado. Un mes después de la apertura del jubileo 2025, Roma no está experimentando el auge de visitantes esperado. Según informó el jueves el diario italiano La República, en enero incluso se registró un leve descenso de reservas para hoteles y demás, en comparación con el mismo mes el año anterior, a lo que contradice lo indicado por la Santa Sede sobre el número de peregrinos. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
La ciudad eterna esperaba atraer a 32 millones de visitantes este año, un incremento del 50% respecto del año 2024, tras la apertura del jubileo por el Papa Francisco la pasada Nochebuena. Sin embargo, datos de la Asociación Hotelera Federal Berkey confirman que hasta ahora no hay signos de un boom turístico ni en lo que llevamos del año ni en las próximas semanas.
Es importante porque ellos justamente tienen las reservas y la gente no reserva para mañana ni para la próxima semana, reserva nuevamente con meses de anticipación. Alojamiento a precios bajos y meses complicados. Miles de alojamientos ofrecidos a través de Airbnb permanecen vacíos y la situación no mejora de cara a los meses de marzo y abril. Algunos propietarios han comenzado a rebajar sus precios drásticamente. Un apartamento cerca del Vaticano completamente equipado puede reservarse por 62 euros la noche. Es un regalo, en lugar de los habituales 130. O sea, no solamente se habría pensado seguramente que se podría cobrar más por la demanda, pero ahora tiene que cobrar menos por la falta de demanda. En plataformas como Booking también abundan los descuentos en los más de 18.000 alojamientos disponibles en Roma, que incluyen hoteles, casas de vacaciones, B&Bs y albergues.
Enero y febrero han sido considerados meses negros por Darío Pileri, presidente de la Asociación de Arrendadores Prolocatur. A pesar de ello, mantienen cierto optimismo. Los días de las grandes celebraciones del jubileo llegarán junto con los visitantes. No obstante, advierte que depender exclusivamente del Año Santo como estrategia turística ha sido un enfoque arriesgado.
A los actuales problemas de baja ocupación se suma una posible dificultad para el verano. La aerolínea de bajo coste Ryanair ha anunciado que retirará uno de sus aviones estacionados en el aeropuerto de Fiumicino y reducirá sus vuelos desde Ciampino debido al aumento de los costes aeroportuarios, lo que podría limitar aún más la llegada de turistas a Roma. A pesar de la situación actual, Alessandro Onorato, encargado del turismo en Roma, confía en que las inversiones realizadas por el gobierno local, liderado por Roberto Gualterini, en infraestructuras y promoción del jubileo, reportarán un enorme beneficio de imagen para la ciudad eterna en el futuro. Interesante, o sea, no se está hablando de en este año, se está en el futuro. Lo que sabemos es que hace un mes reportábamos desde la Brújula Cotidiana, o sea, personas sobre el terreno, que decían muchas de estas obras de infraestructura jubilar, que normalmente se concluyen antes de que se abra la Puerta Santa en cada año jubilar, esta vez están demoradas y Roma está llena de canteras abiertas. Por supuesto, eso tampoco ayuda a que crezca el flujo de visitantes a la ciudad eterna.
Y algunos comentan también que es que hay un logotipo de colorines, que eso también puede ser una de las razones por las cuales la gente se queda un poco, lamentablemente, pues desencantada de Roma. Miramos Eddie Trump. Creo que ahora hay algo que contarles que son buenas noticias para el movimiento Pro Vida, porque han salido de prisión. 23 activistas han sido indultados durante el mandato de Biden, fueron llevados y guardados puestos a la sombra, y el presidente de los Estados Unidos ha otorgado estos indultos, pues ha dicho que para él era un honor tomar esa decisión y afirmó que esas personas nunca debieron haber sido procesadas. Por supuesto, creo, amigos, es bueno conocer sus nombres y felicitarlos por su valentía, por haber llevado la cruz de la condena, gente que merecía sinceramente ser felicitada por su disposición para defender la causa de la vida.
Reportaremos solamente el nombre del padre Fidelis Mochinsky, franciscano de la Renovación, que fue encarcelado por rezar frente a una clínica abortista. Chris Bell, esposo de la activista también liberada Joan Andrews Ball, explicó que su esposa aún permanece en un centro penitenciario cerca de Filadelfia a la espera de su liberación tras el anuncio del indulto. En su última conversación telefónica, Joan instó al movimiento Provida a mantenerse unido. No deberíamos quejarnos unos de otros ni de nuestras tácticas. Necesitamos trabajar juntos para acabar con el holocausto. El abogado Robert Dunn, quien representó a la activista Heather Idoni, describió los indultos como tremendos y criticó el juicio en Washington, D.C., donde los activistas fueron procesados, calificándolo como el más injusto del cual él ha sabido en su carrera. Además, expresó su preocupación por las mujeres mayores del grupo, algunas de ellas con problemas de salud, que fueron condenadas bajo la ley FACE, una ley que fue desarrollada bajo el mandato de Bill Clinton, que le empezó a aplicar las leyes que han sido diseñadas para combatir el crimen organizado, o sea, la mafia, al movimiento Provida.
Por su parte, Martin Cannon, abogado de la Thomas More Society, defensor de Lauren Handy, destacó de la diversidad del grupo indultado. Son conservadores, liberales, ateos, también hay cristianos. No coinciden en muchas cosas, pero todos están de acuerdo en una. Estamos hablando de bebés. La noticia de los indultos se conoció horas antes durante la cumbre de la ley de vida por parte de abogados del Thomas More Society. La medida fue celebrada como una prioridad del equipo de Trump y llegó en vísperas de la Marcha por la Vida, un evento multitudinario, vamos a contarles, en el que el expresidente participó a través de un mensaje video. Asimismo, el senador Josh Hawley de Missouri confirmó en la red social X que había conversado con Trump sobre el caso de los activistas Provida, describiendo la persecución contra ellos como una muestra de la corrupción de la administración del católico Biden.
Católico, y no es que sea un católico que no va a misa, es que es un católico que va a misa todos los domingos con el rosario de su mamá, comulga y tiene amigos sacerdotes. ¿Se dan cuenta, amigos? La negligencia, la gravísima responsabilidad que tienen las personas que, estando cerca de él y siendo sus amigos sacerdotes, no han hecho de todo para poder llamarle la atención, sino que más bien han tratado de garantizar que él pueda comulgar en paz sin que nada de esto disturbe su conciencia. Veamos, amigos, algo de los hitos de esta Marcha por la Vida del pasado viernes. J.D. Vance interviene en esta marcha. Y cada niño, afirmó el vicepresidente, es un milagro y un don de Dios. Como cada año, decenas de miles de defensores de la vida se reunieron en Washington, D.C., en el aniversario del fallo Roe contra Wade derogado por la Corte Suprema hace un par de años. Uno de los atractivos de la Marcha por la Vida de este año fue la intervención en directo del vicepresidente, el católico converso J.D. Vance, que había tomado posesión este mismo lunes pasado. El vicepresidente destacó que era un honor participar en este evento al que asistió con su esposa y sus tres hijos. La mayor bendición, afirmó, de nuestras vidas.
Quiero más bebés en los Estados Unidos de América. Quiero más niños felices en nuestro país. Y quiero hombres y mujeres jóvenes hermosos que estén ansiosos por darles la bienvenida al mundo y criarlos, compartió con la multitud. Resaltó además que la actual administración va a trabajar para generar una cultura de vida, ayudando a las familias, protegiendo a los defensores del derecho a la vida. Quiero dejar claro que esta administración está con ustedes estamos con ustedes. Y lo más importante, estamos con los más vulnerables y con el principio básico de que las personas que ejercen el derecho a protestar en nombre de los más vulnerables nunca deberían ser perseguidos por el gobierno. Nunca más.
Vance mencionó la propuesta de la administración Trump de aumentar el crédito fiscal por hijo y el apoyo a la ley de sobrevivientes del aborto nacidos vivos que requeriría que los médicos brinden atención médica vital a los bebés que nacen después de un intento fallido de aborto. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley un día después de que los demócratas bloquearan el avance en el Senado. Vance también dijo que los manifestantes pro vida perseguidos por la justicia, mencionando específicamente al sacerdote Mark Hogg, absuelto en 2023, el gobierno nunca los perseguirá. El vicepresidente aseguró que convertirse en padre le ayudó a convencerse de que una vida no nacida es digna de protección y alentó a los manifestantes a continuar con su trabajo.
La Marcha por la Vida no es un evento aislado que se lleva a cabo en un gélido día de enero. La Marcha por la Vida es el trabajo diario del movimiento pro vida, afirmó. No avancemos con frustración, sino con alegría. Estamos felices de marchar por la vida. Estamos felices de saber que esa imagen en la ecografía es la imagen de un bebé con esperanzas, sueños y potencial para llegar a ser un bebé. Es una alegría y una bendición luchar por los no nacidos, trabajar por los no nacidos y marchar por la vida.
Trump, por su parte, en un videomensaje, agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó la revocatoria del fallo Roe contra Wade. Afirmó lo siguiente: en mi segundo mandato volveremos a defender con orgullo a las familias y a la vida. Protegeremos los logros históricos que hemos conseguido en la causa provida. Gracias por no perder nunca la esperanza y por no rendirse nunca. Gracias por su tremendo apoyo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos, concluyó. Además, una de las recientemente liberadas, Joan Andrews Bell, pudo participar en esta marcha 52 por la vida. Y si ven la foto, es una persona muy de la tercera edad, que no obstante su edad y sus venerables canas, fue encarcelada por el gobierno saliente del señor Biden y ahora ha sido liberada por el señor Trump.
La ex surfista profesional Bethany Hamilton, que perdió el brazo izquierdo al ser atacada por un tiburón cuando tenía 13 años y que ahora es madre de 4 hijos, compartió su intensa experiencia con los asistentes. Los hijos son una verdadera riqueza y son realmente la mayor bendición que Dios nos concede junto con su gracia, afirmó y alentó a combatir las mentiras que se les dicen todos los días a las mujeres embarazadas en el estado vulnerable y que las lleva a veces a optar por un aborto. Según relata CNA, al iniciar la Marcha por la Vida, el arzobispo de Kansas City, Monseñor Joseph Norman, hizo una intensa oración para que los presentes vuelvan a sus casas con fuerza, con la determinación de seguir construyendo la cultura de la vida con el fuego de tu Espíritu Santo, para que nunca se cansen de la cruzada por la vida cuyo origen está en ti. Monseñor Naumann fue también quien presidió la misa en la Vigilia Nacional por la Vida la noche anterior, en la que alentó a los participantes a marchar como peregrinos de la esperanza, comprometidos con la construcción de una cultura de la vida y una civilización del amor.
Y el contraste no podía haber sido mayor, amigos, con los senadores demócratas, que votaron en contra de una ley para proteger a los niños que sobreviven un aborto. El Senado estadounidense ha rechazado el proyecto de ley conocido como Born Alive Abortion Survivors Act, que pretendía reforzar las medidas para proteger a los bebés que sobreviven a intentos de aborto. Aunque la propuesta obtuvo 52 votos a favor y 47 en contra, no logró los 60 necesarios para superar el procedimiento de cierre de debate, cloture, y someterse a una votación final. Todos los senadores republicanos votaron a favor de la iniciativa, a excepción de Bill Hagerty, republicano de Tennessee, quien se ausentó por motivos familiares, aunque su portavoz confirmó su respaldo al proyecto. En contraste, los 47 demócratas votaron en bloque en contra, argumentando que la medida podría amenazar el acceso al aborto.
Increíble, amigos, esto es increíble. El senador republicano John Thune, líder de la mayoría, calificó el proyecto como una cuestión de humanidad básica y criticó duramente la postura demócrata. No debería ser un proyecto de ley controvertido. Deberíamos estar de acuerdo en que un bebé nacido vivo tras un aborto fallido debe ser protegido, afirmó en su intervención. Además, acusó a los demócratas de estar atemorizados por reconocer la humanidad de los recién nacidos, lo que podría derivar en cuestionar la moralidad del aborto en general, Por su parte, el senador demócrata Dick Durbin argumentó que la ley dificultaría el acceso de las mujeres a los servicios del aborto. John Fetterman, senador de Pensilvania, también expresó su oposición, citando su compromiso con el derecho al aborto, según lo establecido en Roe contra Wade. Es absurdo criminalizar estas decisiones personales, escribió en la red social de X Amigos. Qué increíble que alguien pueda pensar esto. Un niño que ya nació, no, tiene que morir, porque así estaba en el papel escrito que tenía que morir, y no hay vuelta para atrás, que muera. Es un crimen, y que esto lo hayan hecho en bloque, pinta de cuerpo entero como para decir, estos nunca más deberían sentarse en un curul de servicio humanitario, servicio a la comunidad, servicio a la nación, porque están sirviendo a agendas y no a personas.
Y un signo más de una alma perdida, pero también de una negligencia criminal, gravísima, por parte del entorno de sacerdotes que acompañan y que son amigos del señor Biden. Por ejemplo, la parroquia jesuita en la que él iba todos los domingos a misa y a comulgar, a pesar de impulsar esta brutal agenda, evidentemente sin la menor incomodidad de conciencia por parte de lo que sus amigos podían haberle dicho, ha llevado al señor Biden a perderse siempre más en la niebla del relativismo, y antes de dejarse de ser presidente, un signo más de un alma perdida, lamentablemente, decidió unirse a una logia masónica. ¿Por qué ese abandono? ¿Por qué el señor Biden, su alma, su salvación eterna, importa tan poco para los sacerdotes que tienen acceso a él? Porque tienen una mentalidad que no les permite aparentemente ser una ayuda para su salvación. Volveremos con esa nota lamentable después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El entonces aún presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la membresía honorífica de la logia masónica Prince Hall en Carolina del Sur, en su línea habitual de desafío de la doctrina de la Iglesia Católica, que prohibía a los fieles unirse a la masonería. El acto tuvo lugar el 19 de enero, un día antes de la investidura de Donald Trump como presidente. Y tenemos la foto justamente acá de ese momento tan lamentable, que habla de un alma que ha perdido completamente el camino. No obstante, tenía garantizada en la arquidiócesis de Washington ir a misa sin que nadie le molestara o le incomodara en esa conciencia evidentemente deformada, dormida. Compartimos esta nota de Info Católica.
La ceremonia organizada por la logia Prince Hall de Masones Libres Aceptados del Estado de Carolina del Sur otorgó a Biden la membresía de maestro masón con todos los honores como reconocimiento a su extraordinario servicio a los Estados Unidos. Según un comunicado emitido por la masonería, Biden fue valorado por su dedicación y acciones a lo largo de su carrera política. El texto de la resolución emitida por la logia destaca, abro comillas, considerando que el presidente Joseph R. Biden Jr. ha demostrado una dedicación excepcional y un servicio a los Estados Unidos de América, considerando que su servicio refleja los valores fundamentales de la muy respetable gran logia Prince Hall de masones libres y aceptados del estado de Carolina del Sur, incluyendo el amor fraternal, el alivio y la verdad. La declaración concluye con la decisión del gran maestro Víctor Mayer de conferir la membresía honorífica a Biden. No se ha confirmado si el expresidente participó en los rituales iniciáticos habituales de la masonería, pero aquí tenemos, amigos, en la foto que lo reciben con mucho afecto, el sonriente, y seguramente Welton Gregory de una de estas se salvó, pero ahora el nuevo arzobispo y cardenal que tendrá que pastorearlo, veremos qué hará con este anciano presidente saliente.
Bueno, ciertamente Joe Biden se retira a Delaware, no va a estar viviendo en la ciudad de Washington, D.C., y estará fuera de la jurisdicción del nuevo cardenal. El nuevo cardenal que, lamentablemente, por su activismo dentro de la conferencia episcopal para relativizar la defensa del niño por nacer, es una causa de mucha preocupación. Veamos ahora, amigos, otra causa de preocupación, y no puede no ser así. En el pasado, la Santa Sede evitaba que el Papa se reuniera con personas que pertenecen a organizaciones que promueven el aborto, por ejemplo. La idea era de que la Santa Sede no debería ni siquiera indirectamente dar la impresión de que aprobaba la labor de una organización que se dedica a promover el aborto. Lamentablemente parece que ese cuidado no es característico de encuentros protocolares o de otro tipo en la Santa Sede en los últimos años. En un gesto que ha generado controversia, el Papa Francisco elogió a la Fundación Conrad Hilton, conocida por financiar iniciativas a favor del aborto, durante una audiencia privada con la organización en el Vaticano. El encuentro realizado en el aula Pablo VI se mantuvo en secreto hasta que se publicó la lista oficial de audiencias más tarde el mismo día. Tomamos esta nota de Voto Católico.
En su discurso, el Papa destacó las obras filantrópicas de la Fundación. Ustedes han elegido comprometerse activamente en la promoción de la dignidad humana, personalmente con pasión y con compasión, como el buen samaritano. También alabó el apoyo de la Fundación en áreas como educación, salud, asistencia a refugiados y lucha contra la pobreza, calificándolas como un testimonio concreto de amor y compasión.
Bueno, nos toca a nosotros explicar, basándonos en esta nota de Voto Católico, muy responsables y muy informados yo siempre, qué es la Fundación Hilton y su agenda woke y pro-aborto. Aunque el Papa subrayó las iniciativas positivas de la Fundación, no se mencionaron sus amplios esfuerzos para promover el acceso a la anticoncepción y el aborto bajo el término salud reproductiva y sexual. Documentos públicos revelan que la Fundación ha otorgado millones de dólares para financiar a programas relacionados con estas prácticas.
Por ejemplo, en el año 2021 se otorgaron $1,000,000 al Hospital Monte Sinaí para servicios que incluían salud sexual y reproductiva, especialmente para jóvenes vulnerables, como aquellos en el sistema de acogida y jóvenes LGBTQ. En 2022, el National Center for Youth Law recibió $3,8 millones para campañas que incluyen la promoción del acceso a la anticoncepción y el aborto entre jóvenes en acogida de Los Ángeles. Actualmente, la Fundación mantiene una subvención de $750,000 al grupo Latinas de California por la Justicia Reproductiva, que aboga por el acceso al aborto como un derecho fundamental y promueve el uso de píldoras abortivas. Estas cifras revelan un patrón consistente en el apoyo financiero de la Fundación Hilton a proyectos que contradicen abiertamente la doctrina católica sobre la dignidad de la vida humana desde la concepción.
La relación del Papa con figuras e instituciones pro-aborto ha suscitado críticas recurrentes. Aunque ha comparado el aborto con contratar a un sicario y ha reafirmado públicamente la enseñanza católica sobre la inviolabilidad de la vida, su apertura hacia organizaciones y activistas que promueven estas prácticas plantea serias dudas. El Papa ha recibido en varias ocasiones activistas prominentes a favor del aborto, como la italiana Emma Bonino, y ahora ha elogiado una fundación que destina millones a la promoción de políticas contrarias a la moral católica. Estas acciones parecen evidenciar una desconexión entre sus palabras y sus actos, afirma Voto Católico, generando confusión y descontento entre los fieles que esperan una postura clara y coherente en defensa de la vida. El apoyo del Papa Francisco a las actividades de la Fundación Hilton destaca una tensión creciente dentro de la Iglesia Católica entre sus enseñanzas constantes y los intentos de entablar diálogo con el mundo moderno. Si bien la colaboración con instituciones filantrópicas puede tener aspectos positivos, los vínculos con organizaciones que financian el aborto exigen una respuesta clara y contundente para evitar que se socave el testimonio profético de la Iglesia en defensa de los más vulnerables, los no nacidos. Me permito hacer una comparación con el hecho de que el señor Trump, cuando restableció la política de la Ciudad de México a la que nos hemos referido en este programa, una política que no permite que Estados Unidos utilice fondos para promover el aborto. Sí, justamente hemos hablado de esto. No, no hemos hablado de esto, Guillermo, debíamos haber hablado de esto. Porque Trump ha restablecido la política Ciudad de México para prohibir financiar abortos por Estados Unidos, pero hay que también recordar que el señor Trump, cuando heredó esta política, que era una política de Ronald Reagan, que había sido siempre mantenida por presidentes republicanos, tiene que ver con los fondos que da Estados Unidos para la planificación familiar en el mundo. Ronald Reagan estableció que estos fondos no podían ser dados a organizaciones que brindaban el aborto como planificación familiar. Pero el señor Trump la fortaleció de una manera dramática, porque esto que se destinaba a unos 800 millones de dólares de ayuda a Estados Unidos en el mundo, de repente Trump dijo: no se pueden dar fondos del gobierno estadounidense a organizaciones que promuevan el aborto, ni tampoco que tengan vínculos con terceras organizaciones que promueven el aborto. O sea, de repente este en particular que pide fondos dice: nosotros no promovemos el aborto, ya toma tu plata. Han de ser así. Pero ahora Trump dijo: no, si tú tienes una relación de trabajo con una organización que promueve el aborto, tampoco hay plata para ti. Y de repente los 800 millones de dólares se convirtieron en unos 8,000 millones. Algo así me dijo Carlos Polo, que es un activista prohibido muy destacado en el continente. Así que Trump fortaleció esta política. Miren qué interesante, ¿no? O sea, Trump no quería que el gobierno estadounidense tuviera relación con ninguna organización, ni siquiera a través de relaciones de terceros, con fondos de ayuda económica a Estados Unidos en el mundo. Bueno, eso habla de una política coherente que nosotros aquí respetamos, mientras que, o sea, este tipo de relación con organizaciones, no solamente que tienen relaciones con otros, sino que ellas mismas promueven el aborto, por supuesto, causa gravísimo escándalo entre los fieles y debilita y hace incoherente el testimonio de la vida de la Iglesia en defensa de la vida. Veamos justamente lo que Trump ha hecho al restablecer esta política de la Ciudad de México para prohibir financiar abortos fuera de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido reinstaurar la conocida política de Ciudad de México, una normativa que prohíbe el uso de fondos gubernamentales para organizaciones extranjeras que realicen o promuevan abortos. La medida fue oficializada a través de una orden ejecutiva firmada el viernes, revocando una disposición del año 2021, e introducida por el expresidente Biden, el nuevo masón, quien había eliminado esta política vigente desde hace décadas. La política de Ciudad de México fue inicialmente instaurada en 1985 por el entonces presidente Ronald Reagan, y desde entonces ha sido derogada por el presidente demócrata y restablecida por republicanos. Durante su primer mandato, Trump amplió el alcance de la norma incorporando nuevas iniciativas relacionadas con la salud pública. La política establece que no se pueden destinar fondos de los contribuyentes estadounidenses a organizaciones no gubernamentales extranjeras que incluyan el aborto como método de planificación familiar, aunque deja fuera de su aplicación a gobiernos extranjeros y ciertos organismos internacionales. Su nombre se originó en la Segunda Conferencia Internacional sobre Población celebrada en 1984 en la Ciudad de México, donde fue presentada por vez primera.
Así es que, amigos, tenemos ahí una interesante afirmación de la política pro vida del presidente ahora a nivel internacional. Cuando hablamos acá de que el presidente estadounidense no es solamente el presidente de Estados Unidos, sino que por la influencia de la superpotencia económica que es Estados Unidos, el nombramiento de este presidente va a determinar la política exterior de Estados Unidos por los siguientes 4 años, porque el presidente tiene como responsabilidad constitucional manejar toda la relación de Estados Unidos con el resto de las naciones. Así que cuando hay un presidente abortista en la Casa Blanca, todos tenemos que sufrir las consecuencias, y además pensemos, el que peor la sufre, por supuesto, es el niño por nacer. Y ahora Si uno piensa que lo que hay que hacer básicamente es acomodarse a la sociedad moderna y por lo tanto, bueno, ¿ya qué importa todo este tipo de temas de la doctrina católica sobre el aborto, el LGTBismo? De repente ya la gente empieza a pensar, oye, ¿la iglesia qué cree ahora? Parece que apoya el aborto, está en reuniones con esta gente, o el LGTBismo, este tipo de cosas, James Martin, este jesuita que va y viene del Vaticano y por todos lados promueve la normalización homosexual, el cardenal Hollerich que dice públicamente que hay que cambiar el catecismo, que está equivocado, y es uno de los colaboradores estrechos del Papa, además de ser relator general del Sínodo de la Sinodalidad, el que pone por escrito, que es lo más importante, porque al final, ¿qué es el Sínodo? Lo que el documento dice, y el que pone por escrito el documento, él ha dicho públicamente, sin que nunca se haya corregido él, ni que además se le haya pedido en la Santa Sede que se corrija, porque el cardenal Pell en un momento dijo, pidió a la Santa Sede, él como cardenal, públicamente pidió que fuera censurado el cardenal Hollerich, porque lo que el cardenal Hollerich había hecho al decir que el catecismo se equivocaba sobre la homosexualidad y que eso era un gravísimo escándalo, y por la Santa Sede tenía que intervenir para salvaguardar a los fieles de un gravísimo escándalo. No se hizo nada. Entonces, ¿de qué estamos? Al parecer lo que importa es que estemos en la mesa o en la habitación o en la reunión con quien sea. Y eso nos hará una iglesia más en salida, pero deberíamos salir para evangelizar, no como para parecer que legitimamos las agendas contrarias a la moral por parte del mundo. Vamos a ver qué perspectiva tiene sobre esto el obispo de Passau, en Baviera, Alemania, Monseñor Stefan Olzer, que concedió una entrevista al semanario de la diócesis de St. Pölten, en Austria, en la que aborda su labor pastoral entre jóvenes y explica las razones de su oposición a la deriva de la iglesia en Alemania. Afirma Olzer que nadie se acercará más a Cristo porque cumplamos con las demandas de la sociedad moderna, ya que esas demandas afectan al núcleo mismo de la fe. Tomamos esta nota de InfoCatólica.
Monseñor Stefan Olzer es de los pocos obispos alemanes que no se oponen a la fe católica, no ha aceptado la tesis heterodoxa del sínodo alemán y siempre se ha manifestado en contra de la deriva que la iglesia está siguiendo en su país. Entrevistado por Matthias Wunder para Kirchenbund, el periódico alemán de la diócesis austriaca de St. Pölten, explica por qué es errada la tesis de quienes quieren cambiar la iglesia para hacerla más atractiva a la sociedad. Y abro comillas aquí, nadie se acercará más a Cristo solo porque cumplamos con las demandas político-eclesiales de una sociedad moderna que, en mi opinión, a menudo afectan el núcleo de la fe y nuestra comprensión sacramental de la Iglesia, incluso llegando a transformarlos. Y pide volver a lo esencial, de forma que la renovación de la Iglesia pueda producirse a través del regreso al centro del Evangelio y a Cristo como aquel que está realmente presente y quiere transformar primero nuestros corazones antes de abordar las estructuras. Si esta conversión no ocurre, advierte, creo que las demandas o iniciativas de reforma estarán destinadas al fracaso.
Qué importante lo que afirma aquí Monseñor Olzer. O sea, para que puedan haber cambios estructurales en cómo la iglesia se organiza, el tipo de gobierno sinodal que se busca, ante todo tiene que haber una conversión personal a la verdad. De otra manera, amigos, ¿qué estamos haciendo? Si eso se considera ya por descontado, a pesar de que en el aula, invitados también por la Santa Sede, hay personas que, como el cardenal Hollerich, no solamente él, ojalá solamente fuera él, que ya es gravísimo porque es el relator general, el que escribe todo lo que se dice, sino además gente que fue invitada ahí, Inojes Sanz, por ejemplo, esta teóloga española, que ella es una LGTBista totalmente comprometida de larga data, y fue invitada por la Santa Sede a participar en la Asamblea Sinodal. Bueno, aparentemente ellos no tienen que convertirse, ¿no? La señora Inojes Sanz, el cardenal Hollerich, todos están ahí, todos son miembros de la iglesia, todos hay que acostumbrarnos, dice la metodología, a aceptar la incomodidad de escuchar y de estar abierto a que en un foro oficial de la iglesia se digan cosas que discrepan con la doctrina católica, por no decir cosas que niegan la doctrina católica, hay que decirlo con claridad. Y entonces la sinodalidad es una manera, un proceso por el cual yo me siento cómodo ahí, entonces ya esto de defender la doctrina y de irritarme, ya lo voy superando y ya me acostumbro a que a mi lado puede haber alguien que, como el padre James Martin, que habla de acoger a las personas con tendencia homosexual, solo que él usa la sigla LGBT, que antes nunca se usaba en documentos católicos porque se entendía que LGBT no es simplemente una identificación de personas con tendencia homosexual, sino que es una agenda de normalización homosexual. Pero ya eso ya cayó hace tiempo. Ahora sí, en documentos vaticanos, LGBT, 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 como gente que tiene que ser incorporada en la iglesia, como una agenda, hay que decirlo claramente, que tiene que ser incorporada en la iglesia. Y tenemos que acostumbrarnos simplemente a estar tranquilos y contentos de que haya tanta libertad en la iglesia para hablar de esta manera, mientras que si yo fuera a decir, oiga, disculpe padre, la doctrina es esta, ahí sí yo dejo de ser sinodal porque estoy impidiendo el proceso. El proceso exige que nadie sea censurado, que nadie sea excluido. Bueno, ¿esto dónde nos va a llevar? Nos va a llevar verdaderamente a cambiar, a hacer cambios en la iglesia que sean provechosos para su misión. ¿Cómo puede ser este el caso? Dice Monseñor Oster, si es que no nos convertimos primero. Y convertirnos, claro, es convertirnos a la verdad del Evangelio, que conocemos por la enseñanza constante de la iglesia. Si eso no precede el cambio estructural, como dice muy bien, todo intento de reforma estará destinado al fracaso.
Usted es miembro de la Orden de los Salesianos, una congregación que tiene en su ADN el trabajo con jóvenes. ¿Qué lo llevó a elegir esta orden para su camino espiritual? Contesta esto Oster. Siempre me ha gustado estar con niños y jóvenes y desde temprano creció en mí la convicción de que ayudar a los jóvenes a crecer bien en la vida es un servicio importante. Cuando me reafirmé en la fe comprendí a la persona humana de una manera renovada desde Cristo y desde entonces quise contribuir a la humanización del ser humano. Y creo, Eddie y amigos, esto es algo que nos debe siempre llamar a la pasión, buscar que los jóvenes, que los niños se encuentren con Cristo, diga lo que diga la gente, tenemos que ponernos al servicio de la juventud, por supuesto tomando las precauciones para que no se preste a querernos tachar o dañar, pero la mirada de Oster es absolutamente caritativa, se tiene que buscar dar ese servicio para que encuentren a Cristo en su infancia, en su juventud.
Luego de hablar del apostolado con los jóvenes, él además es el presidente de la Comisión para Jóvenes de la Conferencia Episcopal Alemana, le hacen esta pregunta. Usted a menudo se opone a las declaraciones del Comité Sinodal. Este movimiento busca hacer que la iglesia sea más atractiva y rejuvenecerla. ¿Cree que pueden lograrlo de esta manera? Responde, no. Entiendo que haya personas que deseen esta dirección y el por qué, pero no creo que sea fructífero. Al final nadie se acercará más a Cristo solo porque cumplamos con las demandas político-eclesiales de una sociedad moderna que, en mi opinión, a menudo afectan el núcleo de la fe y nuestra comprensión sacramental de la Iglesia, incluso llegando a transformarlos. Estoy convencido de que a lo largo de la historia la Iglesia siempre se ha renovado primero espiritualmente, desde dentro hacia afuera, a través del regreso al centro del Evangelio y a Cristo como aquel que está realmente presente y quiere transformar primero nuestros corazones antes de abordar las estructuras. Si esta conversión no ocurre, creo que las demandas o iniciativas de reforma estarán destinadas al fracaso.
Según su experiencia personal, ¿qué atrae a los jóvenes a Dios y a la Iglesia? Y responde Oster así, cuando encuentran personas que desde su profundidad interior, claridad y autenticidad, viven de tal manera que irradia mayor alegría y libertad. Cuando encuentran personas capaces de amar sin segundas intenciones, cuando conocen a personas realmente dispuestas a caminar con ellos en una comunidad de fe, y cuando encuentran lugares e iniciativas en la iglesia donde pueden ser protagonistas de su propia vida de fe, no tratados paternalistamente, sino acompañados con amistad. Creo que esta es una fórmula maravillosa, amigos, encontrar a gente fiel, auténtica, y que caminen con ellos hacia ese encuentro del Señor, pues esto es lo que atrae a quienes están simplemente queriendo caer bien, simpáticos, que todo el mundo les aplauda, que todo el mundo les sonría, que digan qué excelente personaje que eres, oh gran pastor o catequista o líder laico, pues esa gente está buscando únicamente que conozcan su nombre, no a Cristo ni a su evangelio.
Y lo que pasa finalmente es que esta persona que no quiere desagradar a nadie, no convoca a la juventud finalmente. La juventud está buscando una propuesta de vida a la altura de sus más nobles aspiraciones, que son abundantes y tienen mucha energía los jóvenes y quieren dedicarse a eso que necesita el mundo, necesitan las personas. Si buscamos simplemente no incomodar a nadie, pues no le hablamos a esas aspiraciones, a esa energía joven. La dejamos que finalmente sea secuestrada por las causas del mundo o simplemente caiga en el sinsentido, el nihilismo de una vida que simplemente busca la satisfacción personal, afectiva, porque al parecer no hay nada más en la vida. Seamos conscientes que la grandeza de la Iglesia es la grandeza del Evangelio y propongámoslo también, por supuesto, como hacía San Juan Pablo II, a todos los jóvenes.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Es tiempo del jubileo. Hay que limpiar la casa, limpiar nuestro corazón. También limpiar nuestras iglesias, por supuesto, que necesitan de nuestra mano para que sean lugares donde puedan encontrarse con Cristo. Muchas gracias y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.